Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a lo inverosímil de esta actualidad que nos toca vivir, como un signo de los tiempos que nos revela la lógica de ciertas cosas. Tuvo que llegar un cetáceo a reivindicar a los desfavorecidos.
Sinceramente, imaginábamos que lo de la orca que ataca costosos yates iba a pasar del hecho al meme y no mucho más.
Lo lamento. Minimizamos el poder simbólico en la era de redes sociales y la búsqueda de fe. El poder de lo circense, espectacular e impactante, de un pez gigantesco al mando de una pandilla que al estilo Black Bloc Anarco va enfrentando el poder instaurado a punta de billetes por los navegantes de los mares del sistema, no tiene parangón.
Minimizar el poder efectivo y convocante de Gladys es abatir la esperanza de millones que vemos en Gladys a una heroína justiciera que se atreve a hacer lo que otros solo imaginamos.
Navega, oh poderoso y rico caballero, las aguas cercanas a Gibraltar, pero teme en cada maniobra de timón, porque tu riqueza amasada espuriamente, tu herencia miserable, tu suposición de creerte mejor y tu soberbia impúdica es vigilada por el ojo de la orca.
Claro que todo es un gran ciclo.
La esperanza de justicia, la delfinesca nadadora vengadora, la casa de la díscola rebelde, la victoria del patrón. Y la orca escucha punk radical vasco y usa sus borceguías y odia a quien le golpeó el lomo alguna vez.
¿Por qué reacciona así el pez?
¿Será que le han hecho daño? ¿Será que le sometieron? ¿Será que conoce la trampa del sistema? ¿Será que le gritaron "es pobre el que quiere"?
¿Será que le dijeron
"en lugar de andar nadando agarra una pala"? ¿Será que le intoxicaron sus aguas y le faltaron demasiadas veces el respeto? ¿Cómo sea la figura de Gladys?
Si me disculpan, se me hace que merecía un nombre más heroico e histórico, no sé, Rosa Luxemburgo, Emma Goldman o Louis Michel.
Bueno, Gladys llegó para la reivindicación de la lucha, de la resistencia, de la memoria. Que no se olvide que la quilla de tu velero de petrodólares descansa sobre los lomos de los que trabajan esclavizados para vivir. Que no se olvide que debajo de las aguas quietas de tu champán, tus modelos pagas, tus yates de motores potentes y copas de langostinos y caviar, se mueve un mundo de agonías dolorosas y aguas hostiles. Gladys se convirtió de meme en meme, de chiste en chiste, en el signo de los tiempos.
En el sentido de la opulencia desproporcionada e insolente conviviendo con el esclavismo intolerable.
Del sometimiento y la amenaza en la que se ampara la libertad y la dicha de los titulares de las cuentas en Andorra. Gladys tiene grupos en redes, club de fans, seguidores, amigos, apoyo universal, fama mundial, y en realidad Gladys es un concepto. El estudio de los expertos,
no en ciencias políticas ni en sociología o filosofía, sino en la vida de las orcas,
determinó que no es una la Gladys, sino muchas, como en Fuente Ovejuna de Lope de Vega. La Gladys que rompe veleros, que ataca yates fijos y que espanta a Sugar Daddies del Mediterráneo con la proa atascada de adolescentes de Europa del Este, son muchas, 15 al menos. Es una comunidad en la que tenemos identificadas más de medio centenar de interacciones en el área del Estrecho de Gibraltar. Dicen, y está la Gladys gris, la Gladys negra, la Gladys peque, la Gladys blanca y así sucesivamente. Hipótesis de por qué embisten embarcaciones concretamente no las hay.
Pero lo hacen.
Y ellas no son conscientes de la lucha que encarnan. Lucha de clases de especies. Ellas no son conscientes del mucho apoyo que tienen en tierra firme, ni de los millones a los que la orca simbólica ha dibujado una sonrisa en las noticias pensando
"joder, Gladys, eres la hostia".
Y sí, Gladys, ni sola, ni con todas las Gladys, hará quizás que este mundo sea un poco más justo, menos violento, menos grosero, o un poco menos cruel, hipócrita y desfachatado. Pero al menos, por una o dos semanas revivió el concepto de que las luchas, la resistencia, el combate a la embriaguez del poder y a la infamia están vivos. Esa lucha siempre existirá en las formas más esperables o en las más impensadas, como en forma de orca llamada Gladys.
Enojada con tanto plástico flotante y violencia simbólica de esas anclas que enturbian las aguas.
Y en otras noticias de las que Gladys afortunadamente no se entera, tenemos el desastre causado por el sabotaje de la represa en Ucrania, a Dina Boluarte y sus 6 meses en el poder con un 5% de aprobación. Tenemos a Ebrard despedido en Cancillería con mariachi y retrato pintado. Tenemos a las corcholatas de Morena entrenando chamorros y muslo para la gran carrera. Y Zelensky declaró que la contraofensiva de primavera ya está en marcha. El Papa se recupera de la intervención a la que fue sometido. El Manchester City alcanza la orejona en Turquía. En Argentina se van definiendo las precandidaturas entre malabarismos económicos y elecciones en varias provincias. En Chile deben reforzar la seguridad del ministro de Educación por ataques homofóbicos. Lionel Messi vende camisas del Inter de Miami. Haití le pide ayuda a la OEA porque ya está más que superada por la crisis de seguridad. El premier canadiense Trudeau visitó Kiev de sorpresa y los niños de la avioneta fueron finalmente encontrados con vida en la selva colombiana. Y así, entre milagros que tienen explicación, encuentros afortunados, desencuentros de todo tipo y orcas que llegaron para regresarnos la esperanza de lucha y reivindicaciones, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ahora sí, 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 lo dijo Petro, lo mostraron las imágenes, lo corroboramos 1000 veces, los 4 niños perdidos en la selva fueron encontrados vivos.
No mames, güey.
Sí, realmente. Hay gente que decía, los milagros existen. Bueno, sin duda, aparecieron súper picoteados por todos los moscos,
claro,
del universo.
Sí, güey.
A ver, vamos con una rápida crónica, resumidas cuentas de lo que ocurrió para que no siquiera esté pensando qué niños se perdieron en la selva. Bueno, los 4 hermanos pequeños perdidos durante 40 días en la selva fueron hallados con vida. Los niños se encuentran en buen estado de salud pese a los peligros que enfrentaron en esa frondosa selva amazónica colombiana. Lo más llamativo ha sido la supervivencia en condiciones realmente extremas del bebé, que cumplió 1 año de edad mientras las autoridades lo buscaban. Deshidratados y con el cuerpo lleno de picaduras de mosquitos, en mitad de su odisea encontraron a un perro que les hizo compañía. El hecho de que sobrevivieran al accidente aéreo resultaba realmente inverosímil.
Claro, sí que sí.
A medida que iban pasando los días, las esperanzas de encontrarlos con vida disminuían drásticamente.
Ajá.
Estaban solos, sin ayuda de nadie, y se pudieron mantener con vida durante todo ese tiempo en una selva en la que llueve 16 horas al día y que está sumida casi en la oscuridad por el follaje, justamente.
Claro, claro.
No se alcanza a ver más allá de 20 metros y los ruidos dificultan a las personas platicar a poca distancia.
Sí.
De todos los animales.
Ajá.
Y de todas las cuestiones que hay ahí de vida, ¿no?
Sí, en esa
selva. Por supuesto que su pertenencia a una comunidad indígena fue clave en sus posibilidades de supervivencia.
Claro, claro, claro.
Los niños estaban, digamos que acostumbrados, entre comillas, a adentrarse en la selva.
Ajá.
Y a saber qué plantas podían comer, cuáles,
claro,
no,
qué
animales eran ponzoñosos, etcétera, etcétera.
Estuvieron como perdidos en una ciudad culera.
Exactamente, pero una ciudad culera que ellos conocían,
claro, claro,
¿no? Porque, digamos, realmente muy chiquitos, estamos hablando de 13, 9, 4 años y meses de edad. Cumplió el año justamente estando en esta situación. La madre murió justamente en el accidente de la avioneta que los trasladaba,
claro,
huyendo de una zona muy violenta.
Ajá.
Y justamente por huir de esa zona violenta terminó en esta desgracia que ahora es una, bueno, es de lo que habla Colombia,
sí,
por supuesto,
pues, claro,
de lo que habla el mundo, porque los creyentes hablan de milagro y otros hablan de increíble, ¿no?
Sí,
que está
claro,
más o menos menos en la misma área de la fe. Así que bueno, ya están siendo tratados y demás, y tratando de compensarlos por esos 40 días, como decía Lagarto, más de un mes perdidos en la selva amazónica. Impresionante. Hubo reunión en otra selva, la selva de Morena, es decir, la selva partidaria del partido gobernante de México. Estamos hablando del Consejo Nacional de Morena, que se buscaron, se encontraron, no hubo putazos, no hubo cantan, no se cantaron un tiro, bueno, más o menos ahí la llevan con Ebrard, están ahí como así, pero claro, a medida que uno tiene más posibilidades, uno se va poniendo más áspero, ¿verdad?
Sí, obvio,
así
obvio.
Que bueno, pero no hubo un nombre, no. Las presidenciales son 2024, y el nombre de todo esto va a haber encuestas, lo van a llamar por teléfono, lo van a parar por la calle, lo van a decir, usted prefiere a este o este, usted le va a Morena, bueno, y si le va a Morena dentro de Morena, ¿quién prefiere? Usted va a decir...
Mínimo 10 veces se va a encontrar con esa pregunta.
Yo quiero
mínimo.
Que Cabecita de Algodón siga, le van a decir, no, Cabecita de Algodón se tiene que ir porque ya sabe. Bueno, entonces que le elija, Cabecita de Algodón se va a asomar detrás de un árbol y le va a decir, ¿te das o no? No hacemos esas cosas, no hacemos esas prácticas. Entonces, bueno, va a ser todo un periodo, y el 6 de septiembre, anótenlo a los que les interesa, miércoles 6 de septiembre, van a dar a conocer el nombre de la mujer que va a encarnar, o del hombre que va a encarnar justamente la candidatura a la presidencia por Morena.
Claro.
Digo, esto no quiere decir que va a ser presidente.
No, pero aquí de
va
Lazo,
a tener muchas posibilidades, pero
no
bueno.
No es que no hacemos esas prácticas, es que quizás podemos equivocarnos.
Claro, a lo mejor.
O sea, tiene que ir el que más votos pueda conseguir.
Sí, totalmente. Totalmente, y con un acuerdo a puertas adentro del partido.
Obvio, obvio.
En otras noticias murió Theodore Ted Kaczynski. No es muy conocido por ese nombre, pero quienes vivieron los 90 reconocerán al Una Bomber, el científico terrorista.
Chale.
Una Bomber estaba, por supuesto, detenido, murió en prisión. 81 años tenía, murió el sábado en la prisión, de donde purgaba penas de 4 cadenas perpetuas por enviar cartas bomba a muchos lugares así relacionados justamente con el poder, ¿no? Pero la cuestión es que este hombre fascinó en los años 90 a todo ese Estados Unidos rebeldón y conspiracionista. La figura de Una Bomber era como así reconocida. Acabó su paso por la tierra. 81 años, murió en prisión como corresponde, por otro lado, ¿no?
Claro.
Así que y en deportes, Djokovic ganó Roland Garros. El quinto juego se juega hoy entre Nuggets y los Heat, y puede ser definitorio. Hablamos de la NBA, de básquetbol. Los de Denver adelantaron 3-1 a los de Miami, así que hoy se puede llegar a definir si gana Denver y acaricia su primer título en la NBA. En el sub-20 de fútbol, Uruguay es campeón, por lo tanto vamos arriba nosotros, digamos, uruguayos. Le ganó la final a Italia, y el sábado, como ya todos saben, el Inter de Milán cayó ante el Manchester City por una nueva final de la Champions League, esta vez jugada en Estambul, en Turquía. Rodri puso el golazo para conquistar la primera orejona de la historia de los Citizens, 0-1 final. Lukaku se cruzó en un momento en un cabezazo que impidió que empatase el Inter. El gol fue en el minuto 67, hubo de todo. Todos dicen que no lo mereció ganar el Manchester City, pero el Manchester City realmente por algo se llega a una final, no se llega por un solo
partido.
Es en parte lo que dijo también Pep Guardiola, Guardiola, el técnico de los ingleses del Manchester City. Decir los ingleses es relativo, porque ingleses sus hinchas en líneas generales, su porra, su afición, porque el City hoy es una corporación. De cuando uno es se vuelve fanático de un club o sigue la trayectoria de un equipo deportivo, no sabe en realidad por quién está, ¿no?
Pues claro.
Diciendo, ay, yo quiero que gane estos. Bueno, es simbólico, una camiseta, un color, una historia. Pero el Manchester City hoy es una corporación de dueños árabes, director chino, asesores deportivos españoles, gerencia inglesa y una estructura complejísima financiera. Que, bueno, en este caso el resultado deportivo es la primera Champions League de la historia para un club realmente tan popular. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, cuadragésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy venimos con toda la fiesta y las razones por las cuales todas las bandas de Manchester no van a volver a reunirse.
Manchester City se coronó por primera vez campeón de la Liga de Campeones de Europa. Europa, pero además de ser la casa del fútbol, es la casa de grandes grupos.
En la previa a todo esto, los hermanos Gallagher de Oasis habían dejado flotando en el ambiente, como quien dice, el día que las vacas vuelen, Oasis se reuniría si Manchester City lograra la Champions League.
De ahí que nosotros fantaseáramos con todas las reuniones de todos los grupos nacidos en Manchester.
Así que vamos a comenzar a repasar esa fantástica lista, Joy Division Digital.
Esta banda que nació al calor de la hacienda de The Factory, aquel mítico espacio del centro de Manchester, tenía a Ian Curtis al frente. Ian era un fan insigne de los Citizens, seguía los resultados del Manchester City y seguramente se hubiera puesto muy, pero muy feliz con lo que pasó el fin de semana.
Pero se suicidó en 1980, razón por la cual Joy Division no podría regresar.
Siguió New Order, que también debe haber celebrado, pero esa es otra historia.
The Smiths,
Sweet and Tender Hooligan.
Mil millones de veces le fueron a preguntar a Morrissey si estaba dispuesto a reunir a The Smiths. Mil millones de veces declaró con su soberbia exponencial: eso es estúpido, porque The Smiths soy yo.
Morrissey no es futbolero, pero Johnny Marr siempre declara donde puede que le va a los del City.
Los fans siempre se ilusionan con el regreso de la banda, pero Johnny Marr sigue su camino, Morris sigue el suyo, y hace meses nos dejó el bajista Rourke. Así que reunión plena, ya nunca más.
The Fall, Victoria.
Se formó en el 77, produjo una gran cantidad de discos.
Siempre se mantuvo en las sombras del post-punk y fue una banda muy respetada.
Pero Mark E. Smith, el cantante y creador de este grupo de culto, se nos fue en 2018, por lo que The Fall nunca más podrá regresar por más Champions League que gane el City. Mark era un gran fan del City.
Buzzcocks,
Even Falling in Love.
Banda proto-punk fundacional del género que era imposible no ir a buscar para decirles que se reúnan.
Nos dijeron que ya lo hicieron en el 89 y que aún hoy están como activos.
Howard Devoto en la voz, Pete Gilly en guitarra. Entonces, como se nos hizo fácil de Buzzcocks, le dijimos a Howard Devoto que vuelva a reunir a Magazine, la banda que formó con el influyente guitarrista de los 80, John McKeogh, el mismo que trabajó con Siouxsie, Pogling, Magic Limited, Visage. Pero claro, John ya no está entre nosotros desde el 2004, así que Magazine estaba fuera.
Seguimos recorriendo la lista de Manchester.
The Charlatans,
Happy Mondays,
James,
Van der Graaf Generation,
Simple Red,
A Certain Radio,
La Electrónica 808 State,
The Outfield,
Inspiral Carpets,
The Verb,
The Stone Roses
y hasta los Bee Gees.
Sí, los Bee Gees son de la isla de Man, pero hicieron sus primeras presentaciones en Manchester. Claro, no pueden volver a reunirse por obvias razones.
Así que con todo esto fuimos a tocarle la puerta de Oasis.
Wonderwall.
Bueno, en realidad fuimos a tocar la de Liam por un lado, que está en un gran momento solista, y de Noah por el otro, que debió ver la final de la Champions en un pub de California y no en Estambul como le hubiera gustado. Hermanos, brothers, vamos, definan con la guitarra y la voz la promesa. El Manchester City es campeón de Europa y ustedes son en la actualidad sus fanáticos más representativos. El pueblo blue anda cantando Wonderwall por las calles. ¿Se va a hacer o no se va a hacer?
La verdad es que uno de grande, de mayorcito, incrementa los rasgos de su personalidad. No imaginamos a los Gallagher más de 2 minutos dentro de una misma oficina acordando un contrato juntos sin que vuele todo por el aire. Pero el dinero es dinero, la esperanza es lo último que se pierde y en el mejor de los casos, quizás ni siquiera es tan buena idea que Oasis vuelva a reunirse.
Vamos y caballeros, es momento de presentar a quien nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, capitán.
Al fin de cuentas tiene el señor lagartija el hocico lleno de razón. A lo mejor no es tan buena idea, güey.
Quizás para si
me recuerda, no sé,
pelear nuevamente,
esas
no
señoras sé. Casamenteras que quieren a huevo hacer la armar pareja.
Ya está.
No, sí. Pero solo por la vida, la chingada. No, a lo mejor está bien así. Nosotros tenemos un recuerdo, vio, cuando las primeras partes fueron buenas y decimos vamos por la segunda, y a veces la segunda no son lo ideal. Claro. Pero bueno, ahí estaba justamente, si hay hocicones, son los hermanos Gallagher.
Hocicaron.
Bueno, el Manchester City es tan famosa el fanatismo por el City de los Gallagher,
claro,
y tan extremo que en repetidas veces se negaron a actuar en el Old Trafford. El Old Trafford es el estadio maravilloso que tiene el Manchester United.
Claro.
Manchester United es un equipo multiganador de la ciudad de Manchester, más importante a nivel mundial, digo, a pesar del momento que está pasando el City. En su momento de máximo éxito comercial de los Oasis, allá por el 1996, tocaron en el entonces estadio de su equipo, el Main Road, y le decían, no, pero ¿por qué no en el Old Trafford? No, el Old Trafford no te lo piso, güey. Pero con un espíritu tan latinoamericano, futbolero, que parece increíble los ingleses son los inventores de ese deporte, ¿no? Pero decían, no, ahí no tocamos. Es negocio, es bien, entra más gente, vamos. Somos citizens, le vamos al City, vamos a tocar en el Main Road, que el Main Road en la primera etapa de la gira promocional del álbum What the Story Morning Glory fue esto. Así, realmente una época de donde podían elegir en qué estadio tocar, realmente. Bueno, y hace poco también, como dato, en la Primavera Fest de Barcelona tocó New Order. Pero como New Order nunca se disolvió en realidad,
es verdad.
A veces como que hay que disolverse para que la reunión sea grandiosa. Entonces, bueno, nadie andaba pidiendo el regreso. Tuvo bastante malas críticas, entre paréntesis, lo de New Order, pero a veces falla el sonido, hay cosas. Es muy riesgoso juzgar lo que pasa arriba de los escenarios. Pero recordamos con el Lagarto que hubo un proyecto llamado Electronic que no nos gustó mucho. Recomendamos esta banda pero fue una mega banda.
Pero qué banda, ¿no?
Electronic era Bernard Summer, cantante y guitarrista de New Order, Johnny Marr, de Smiths, guitarrista de Smiths, los Pet Shop Boys, el dúo, Neil Tennant y Chris Lowe, y un Kraftwerk, Carl Bartos, estaba en esa super banda electrónica.
Faltaba Martin Gore y Vince Clark.
Y no mucho más, ¿no? Para que estén absolutamente todos, realmente increíble. Bueno, eso también es Manchester,
sí,
¿no? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, mudita.
Muda, entre otras cosas, también fue el aniversario de la matanza del jueves de Corpus, como se conoce justamente, o el Halconazo en México, Ciudad de México, 10 de junio, ocurrió esto de 1971, donde 1000 integrantes del grupo paramilitar, que oficialmente siempre fue desmentido, nunca existió, los halcones son mito, pero bueno, ese mito de los halcones asesinó a 225 estudiantes en protesta. No es oficial la cifra, pero bueno, ahí estaba el aniversario de aquella cruel matanza contra estudiantes, la matanza de jueves de Corpus, más conocida popularmente como el Halconazo. En Brasil es el Día de los Enamorados.
Ah, mire.
Mi enamorada, mi enamorado. Así andan, así que feliz Día de los Enamorados para el Brasil. Felicidades al FM en caso 100 emisiones. Pasaron un chingo de DJs, un éxito en Twitch. Fue una noche inolvidable el jueves pasado, un festejo genial. Por muchas más, saludos al Raspi, al Pinchi Greñudo, a los memeros forasteros sin hogar, al Muleta, al Cronos, a los DJs que estuvieron presentes, Martincho, estuvo el campeón sin corona, el Zico Bassman, el niño Lagartija, y voy a aventarme, Caroline con sus perras, Sushi Rock, el Aaron Cravioto también, ahí estuvo el Roma, el Dibarra Ecuador, dos enamorados realmente de la vida, el Diegucho de Tijuas, el expatriado Chinto Lolo, de Montreal, la gorgona oficinista que nos presentó a Leonora, la bebecita. Bueno, espero no haber estado en falta con ninguno de la lista de los DJs que desfilaron a lo largo del tiempo en FM. En caso han desfilado muchos más.
Nos han demostrado que en el amor la música no importa.
No, eso lo demostraron Cravioto, ¿verdad? Y un poco Rommel también. Rommel descubrió
sobre
que
todo por Rommel.
El metalero más extremo cuando se enamora Otra música le entra en el corazón. Claro. Qué bello, qué bello. Nos gusta verlo así. Nos gusta. Básicamente queremos verlos felices. Sí, así que muy contentos de que de lo que fue este FM en caso en 100 emisiones. Y vamos ahora a 101. Nada lo detiene. Señoras y señores, es el momento de presentar al técnico. Acá se vea con ustedes al Mico.
Venga, Micolete.
Miéntenme la madre, dice el chefer de Guadalajara. Hace tanto calor aquí en Guadalajara que si les mando un saludo refrescante, porque un saludo caluroso les pondría realmente de mal humor. No. Oigan, yo recuerdo que fui de los primeros en pedir mentada de madres por mi cumpleaños, así que esta vez, bueno, la pasaré solito, pues les quiero hacer la petición especial de mandarme una mentada de madre para hoy, lunes 12 de junio. Chinga tu madre, chefer. Chinga tu madre. De todo corazón te lo aventamos aquí. Los quiero, hermanitos. Y pronto nos veremos bien elegantes.
Sí, qué chido.
Está haciendo pruebas de traje, de corbata.
Qué chingón, una belleza.
Hermano chefer, feliz cumpleaños.
Felicidades.
Y chinga tu madre, no te puedes ir sin llevarte tu chingada. Tu mentada de madre. Un abrazo grande para el chefer. En el programa de hoy tenemos a una señora igualada. Rompemos las estructuras clásicas. Nos vamos al tianguis de artesanías. Desactivamos una riña y nos doblamos a nosotros mismos. Lunes, ánimo desbordante como para comenzar la semana con todo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa aporta a la arquitectura del diseño de la comunicación una filosófica administración de la ciencia social que como medicina psicológica se basa en exactas ingenierías bioquímicas de relaciones humanas para que si usted duda del siguiente sistema de programación,
presione pausa
y cambie de carrera. En caso de que el mundo se desintegre,
un error en la factoría.
Damas y caballeros, llega Luis, sin metafísica, de Córdoba, Veracruz, México.
¿Cómo está Luis?
Bueno, ahí está la bonita Córdoba, Veracruz, México, donde Luis, sin metafísica alguna, dice saludos a todos y todas, capitán, muy amigo, lagarto, pirata.
Saludos.
Sí, me comunico porque quiero hablarles de mi esposa, pero qué temática tan atractiva.
De su esposa, vamos, ¿qué tiene para contarnos?
El tren del mame de las esposas. Queremos ingresar en este tren del mame y que se perpetúe en el tiempo para que... Todos podemos hablar de nuestras
esposas.
Bueno,
hay modelos bastante confortables, digamos, dentro de lo que puede ser una esposa, que tienen así como una almohadilla para que no le lastime mucho cuando le colocan las esposas de policías.
Su esposa tiene almohadillas para colocarle las esposas a la esposa.
Ah, no, pero esas me parece que son más para juegos sexuales.
Esto es metalenguaje.
La de las policías,
creo que todos los integrantes de la nave María Tijuana las hemos sentido alguna vez y no son esponjositas. Porque hay mucho juvenil que todavía no ha pasado por esa experiencia y dice, no, las esposas de los polis que son esponjositas.
No,
si son esponjositas, es otra la actividad a desarrollar.
Claro. Puede que también esté vestido de policía, pero no también, va a ser un policía. Así de esos que le hace pasar
de
mal.
De los culeros, bueno, claramente.
La verdad, no sé.
Luis sin metafísica dice, vengo a hablar de otra cosa, no se confundan todo porque yo vengo a hablar de mi esposa.
No hay.
Bueno, mi esposa hace tiempo que ha querido, yo he querido desintegrarla sin mucho éxito realmente. Y no es porque haya algún turco guapo y mamado de telenovela, o quién sabe, a lo mejor sí. Ah, bueno, usted evidentemente no conoce todo de su esposa realmente. A lo mejor en las noches cuando usted se duerme, ella enciende la televisión y se ve un turco mamadísimo, por cierto. Bueno, la televisión o la PC
teléfono,
donde esté mirando a su turco. Porque sepa, señor, que no hay esposa hoy en el planeta Tierra que no esté mirando un turco. Pero bueno, más allá de todo eso, al principio me decía que le parecía que el podcast no tenía un orden. Bueno, como que le daba risa, pero no le terminaba de convencer. ¿Qué hay que hacer para convencer a esa señora? Por favor, cuéntenos cómo hizo usted para seducirla o para ser seducido por ella. Se vistió de turco. ¿Cómo fue que lo logró?
Hasta
que un día descubrí que estaba un episodio de En caso de que el mundo se desintegre podcast en pausa. Sí, y le pregunté que si ya los escuchaba. Y a lo que me dijo, no, ¿cómo crees?
¿Pero cómo voy a escuchar esto?
Sí.
Sé que sí.
Y que dejara de ver lo que ella estaba escuchando. Tiene razón, qué meterete que es
sí,
usted.
La verdad,
o sea, qué tóxico, sí, qué sí, se sí. mete a ver lo que por en favor. El teléfono de ella está reproduciendo o en su PC, en su laptop o en su computadora de mano. Bueno, el punto es que ahora escucha en caso, no sé si diario, aún no les... Mire, escúcheme, el tema esposas es un pedo.
No,
yo con las esposas, tema, ¿qué? Un tema que yo tengo
privado.
Una relación, pero estoy empezando a tener una relación no muy buena con las esposas.
Pensé que algo...
No con mi esposa en particular, con la que tengo una excelente relación, pero por ejemplo la que, hablando de turcos, la Mafis llega el otro día diciendo, es mi cumpleaños, ¿por qué no me saludan? Yo a veces los escucho en 1.5. Señora, primero siente a su gato.
¿Acaso no se escucha a veces?
Tercero, ¿cómo le vamos a mandar saludos a alguien que escucha en 1.5 el programa? Como diciendo, va, más rápido que vamos a lo importante.
Todo el día.
Totalmente.
Brindando, tratando de brindar lo mejor todos los días para que lo escuchen así, tipo.
Hay que dar más. Evidentemente, hay que dar más.
Realmente, renuncio.
Sí, totalmente. Pero no nos vamos, nos quedamos, por supuesto. La resistencia existe y nos quedamos en esta trinchera comunicativa. Pero no pidan saludos, porque eso es como, no sé, una provocación realmente. Salúdenme para mi cumpleaños. Los escucho a veces.
A veces.
A veces.
Y a 1.5.
Bueno, a veces, en algún cumpleaños, a lo mejor le saludamos. Disculpe usted, y si la saludamos la vamos a saludar así.
Ajá.
Muy feliz cumpleaños en ese momento, nada más.
Claro,
¿entiende?
Sí,
bueno,
sí,
lo escuchó, no lo entendió, y bueno, 1.5 en el orto, ¿entiende cómo es la situación? Bueno, pero así que Luis, usted a su esposa, lo que le recomendamos es el divorcio ipso facto. En el momento que le dijo, no escucho eso, bueno, ya, totalmente. Bueno, el punto es que ahora escucha en caso, yo deduje eso, usted dedujo pésimo, porque hay veces que nuestros dispositivos nos muestran cosas que no escuchamos.
Exacto.
Permítame que se lo diga. Bueno, no sé si diario, aunque lo sigue negando. Ella lo niega y lo niega. De tanta vergüenza le damos, señora.
Bueno, sí, la verdad que... Pero bueno.
Bueno, ahora le vamos a aclarar lo del orden del podcast, porque es importante esto, a lo mejor aclararlo. Bueno, desconozco completamente si va al día con los programas, pero desde luego que no. Pero desde luego que este seguramente lo escucha, señor. Bueno, o si lo escucha de manera aleatoria. Lo que sí sé es que los escucha furtivamente, escondiéndose de mí.
Y sí, no es algo para compartir.
No, a lo mejor no quiere tratar el tema con usted. A lo mejor quiere platicar. Sí. Dice, si yo con Luis sin metafísica, acá en Córdoba, Veracruz, nuestro tema de conversación empiezan a ser estos.
Claro.
Bueno, yo no tengo escapatoria.
Aparte,
en fin,
que quizás no quiere ver su rostro cuando nosotros decimos el turco. Ella hace como un rostro especial.
Claro, claro.
Que no quiere que usted lo vea.
Sí, sí.
¿Ven
sí.
las telenovelas juntos?
No, yo ni siquiera hay un turco. Estamos hablando de un hipotético turco. Yo no sé en qué anda mi esposa. El tema es este.
¿En qué anda mi esposa?
Bueno, no sé. Igualmente, uno en la pareja no tiene que andar sabiendo en qué anda el otro todo el tiempo. Si están bien, pásenla bien, pásenla chido. Respecto al orden del podcast, es verdad lo que usted dice, señora. Yo voy a tomar en cuenta como que usted nos está escuchando, señora.
Ajá.
Se lo voy a aclarar a usted, pero usted es una especie de señora... De
la señora, claro.
Señora random.
No es
ni la señora de las plantas, porque no la conocemos.
No, claro.
Ni la señora de las plantas, ni la señora de las bicicletas, ni la señora...
Señora random.
Señora...
Del GTA.
Personaje de GTA, claro. De esa que pasa por una...
Claro.
Una banqueta y nosotros estamos en una misión.
Sí.
Nuestra misión no se la voy a contar a usted, señora.
No, porque no.
Pero nosotros siempre quisimos. El orden de, sobre todo de comienzo de este podcast, a partir de determinado tiempo, de determinada época, fue un tanto, no le voy a decir criticado, pero un poco como diciendo, ¿qué pedo? No estoy entendiendo. Y justamente es la puerta de ingreso al podcast.
Ajá.
Y ustedes dirán, bueno, hacen cosas para espantar a la gente, claramente, desde que somos de chiquititos.
Ajá.
Pero siempre quisimos aplicar vanguardia, y ahora le hablo seriamente, señora, porque veo su rostro así como esa, un rostro serio. En todas las actividades artísticas que produjéramos, siempre quisimos aplicar vanguardia porque nos aburrimos en chinga, o por esto, porque lo otro, porque uno busca las maneras de no entrar en lo automático. Al menos, tratamos de no caer en las estructuras remañidas para lograr esos cambios.
Claro.
Esos efectos revolucionarios en una estructura o en una técnica, señora, deben ser con pleno conocimiento a la perfección de la estructura o la técnica clásica.
Claro, claro.
Ajá. ¿Me está comprendiendo lo que...? Señora, está a punto de aplicar el 1.5. Sí, no, sí, me gusta, no, ese dedo ahí. Quítele. No, 2. Nada, señora, respete. Nosotros la respetamos, respétenos, claro, a nosotros. Por favor. Le estamos explicando por qué usted dijo que el comienzo del programa no se entiende ni merga, no tiene orden. Porque usted está acostumbrada a cierto
al orden.
Y eso está bien. Pero bueno, para alcanzar un modo revolucionario de hacer algo, primero debes conocer el modo clásico. Esto le quedó claro. Nosotros hacemos radio desde que tenemos uso de razón y en determinado momento pensamos que lo más vanguardista que podía hacerse al respecto era romper la estructura clásica de presentar un programa de radio. Ajá. Es decir, hola, mi nombre es Juan Carlos y junto a Juan Carlos...
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Les vamos a hablar de esto, 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 esto y lo demás allá.
Ajá.
Ahora, rápidamente, pasamos a los mensajes para... Eso sería modo clásico que en caso...
cada cosa que se va haciendo.
En caso lo ha tenido durante un tiempo, luego lo modificó, como ha modificado durante cada año. Este programa tiene más de 20, 25 años. Las estructuras de apertura y demás. Exigirnos en la dificultad de lo que uno ya tiene incorporado en automático, como ese hola, somos este, este y este, estas son las novedades y esto tendremos hoy, vamos al programa, etcétera, etcétera, rompe esa estructura. Es riesgoso, es difícil, es caótico y a nosotros nos exige un chingo.
Claro,
nos podría, nos sería mucho más fácil tener esa estructura automática que genera cierto orden y cierta paz a la hora de emprender la actividad. Es decir, sentarse a componer una canción y no componerla del modo artístico, sino componerla del modo clásico. Bueno, tiene que tener un comienzo. El comienzo tiene que, luego de 30 segundos, estallar una especie de puente que lleve al estribillo, y el estribillo tiene que tener unas notas épicas para lograr tal y tal cosa. Es decir, radiofórmula y esas cosas. Entonces hay muchas cosas en caso de que el mundo se desintegre determinado tiempo, evitamos intencionalmente para no descansar en las estructuras y exigirnos, como le decía señora, para no volvernos automáticos. Lo peor que le puede pasar, ¿qué es un viejo? Un viejo es algo que se vuelve automático.
Sí que sí.
Es un ser humano que entra en periodo de automatización.
Sí.
Esto es a los 23 años.
Claro. Sí. Y también escucha en caso en 1.5.
Claro, evitar eso.
Eviten decir, yo también pues me voy a deprimir un chingo,
Eviten
decirlo en redes sociales. Ah, yo también escucho en 1, en 5, en 28, en 32.
Sinceramente, para eso no lo escuchen.
Es depresivo,
no va a pasar nada en el. Nunca. Ajá. Escuchen esto.
Sí.
Nunca va a pasar absolutamente nada en este programa que usted tenga que escuchar a huevo sí o sí.
Claro.
Por lo tanto, no es algo de
es preferible escuchar el tiempo que tiene para escuchar, pero...
No importa si están al día con el programa, no importa. Aquí no se le hablará en referencia directa a lo que le pueda pasar en su vida en este instante preciso, como para decir, ¡ay, no, me muero! ¿Cómo? Aunque sea, lo voy a escuchar en 2.20.
No.
Simplemente esto tiene que ser el aquí y ahora, disfrutándolo plenamente en el momento en el que estamos.
Tengamos secretos entre nosotros.
Valdrá mucha verga.
Pero
tengamos secretos entre nosotros, más no tengamos entre nosotros traiciones.
No, claro.
Sobre todo con nosotros mismos. Bueno, quizás fue una explicación muy aburrida, muy técnica y muy inútil y muy 2.0, pero eso explica muchas cosas en caso de que el mundo se desintegre, que aparentemente no tendrían explicación.
Sí.
¿Vio? Y entonces a veces parecen producto de la torpeza, de la carencia de profesionalismo, etcétera, pero a veces, ¿por qué no? Sí lo son, y a veces están puntualmente buscadas. Bueno, señora, le agradecemos mucho su presencia. Gracias por escucharnos.
Ajá.
Nosotros no le diremos a Luis
tampoco
sin metafísica.
Todo lo que se dice por algo específico y dirigido a su persona.
No,
y esto, señora, va para todos, hasta interno aquí en la nave. O sea, no, porque a veces cosas que coinciden y dicen, eso lo dijeron por algo que dije yo o por algo que estoy haciendo yo en este momento. No.
Señora, no lo tome personal.
Sí, claro.
Señora Random, ¿entiende cómo es el pedo? Bueno, Luis y Metafísica de Córdoba, Veracruz, yo creo que hicimos un gran esfuerzo para decantar esto y hacer que la señora directamente no solo niegue en caso de que el mundo se desintegre, sino que aviente el celular contra la pared y diga, no, ¿cómo voy a escuchar? Yo
esto
no fui.
Es una mierda.
Esto, así que Luis se hizo lo que se pudo con lo que se tiene.
Claro.
Un abrazo grande para Luis y Metafísica de la bonita Córdoba, Veracruz.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tonalá, Jalisco, México, llega Damisela en Apuros.
¿Cómo está Damisela en Apuros?
Me gustó su nickname porque es como una novela romántica del siglo XIX. Tiene que haber una Damisela en Apuros.
Sí, a huevo.
Además me remite al famoso Príncipe, Príncipe.
Príncipe, Príncipe.
Totalmente.
A huevo.
Bueno, Damisela en Apuros, sí. Si quiere escuche Führer, que usted tiene hay un personaje bastante protagónico.
Voy por ti, bella princesa, voy por ti.
Príncipe, Príncipe. Bueno, Damisela en Apuros de Tonalá. Qué bonito Tonalá.
Sí, que sé.
Hemos estado en Tonalá, la zona más pobre de la Guadalajara metropolitana.
Pero el mercado está bien bonito.
Está, el mercado está precioso.
Está cada vez más bonito.
Está la terminal de autobuses ahí,
también,
de Tonalá, inmensa, gigantesca.
Ajá.
De esa terminal de Tonalá salimos rumbo a Michoacán en determinado momento.
Claro.
Sí, igual puede dudar de todo lo que le cuente Damisela en Apuros, pero sí. Y qué bonito Tonalá. Hemos ido. Yo pensé.
Ajá.
En un momento, y se lo dije a la doctora Jaica, porque me inventé una historia. Le dije, aquí en tu lugar donde naciste, doctora Jaica. Y me dice, güey, yo nunca nací en Tonalá, nunca le dije a nadie que nací en Tonalá, no sé qué mergas te crees de Tonalá. Ah, bueno, no, pensé, vio que uno a veces asocia cosas.
Sí, pero no,
ella es de
tenemos
Guadalajara, Guadalajara.
De Tonalá
De Tonalá en la nave tenemos un chingo de cosas de Tonalá porque.
Que compramos.
Totalmente, casi medio mercado. Estoy recordando también que en el mercadillo de Tonalá encontré. Encontramos en aquel aterrizaje del 2019 Belén de Puebla y Chalía.
Creo que sí, ¿no?
Casi derritiéndose, odiando el calor, por supuesto, porque poblanas estaban así como trasplantadas.
Claro.
Y bueno, yo no sé cómo les cayó Tonalá. Les debe haber caído muy bien toda la parte del tianguis, porque es muy bonito.
Muy bonito,
pero creo que la calor de aquel día, creo recordar, era intensa. Bueno, fuimos varias veces a Tonalá. Tonalá es precioso, tiene una capillita, una especie de
muy
iglesia. Muy bonita, en el corazón de Tonalá.
Ajá.
Y usted, Damisela en Apuros.
¿Esa que tiene el altar con el mundo?
Sí, exactamente.
Ajá.
Esa tiene el Orbis. Totalmente. Damisela, era para nosotros presumirle que conocemos Tonalá al detalle y que no tiene dónde esconderse de nosotros. Bueno, Damisela en Apuros de Tonalá, Jalisco, México, dice: hola, nave, ¿cómo están? Bueno, vengo a salir del closet para formar parte de los desintegrados que salieron del closet, ¿no? Bueno, la cuestión es que me gustaría firmar la papeleta como Damisela en Apuros, ya que, bueno, soy mujer y constantemente estoy en apuros. Pero mi hija, porque sale por el solo hecho de residir en Tonalá, está en apuros. Bueno, próximamente les contaré todas mis aventuras y chismecitos. ¿Usted se mete en apuros o es? Porque veo, a veces una tiene un imán para las cosas.
Claro,
no se da cuenta
claro.
La gente con la que se junta.
Sí. Ajá.
No sé, siempre estoy en apuros. Bueno, debo confesar que me daba algo de vergüenza decir desde dónde los escucho.
¿Por qué?
Pero pues de allí soy y me aguanto. Escúchame.
De Tonalá.
De Tonalá.
De otro lado.
A mí Tonalá no me da vergüenza.
No, para nada.
¿Sabe quién nació en Tonalá?
¿Quién?
La ilustre Jack de Silicon Valley.
Ajá.
Es tonalense.
Tonaleta.
Es tonaleta. Y
ajá.
Que venga y me desmienta en la cara y que me diga, güey, soy de los Altos de Jalisco, puto, ¿qué andas inventando? Porque yo necesito a gente residente en Tonalá, evidentemente.
Sí.
Porque lo ubiqué a Jake ahí de nacimiento.
Pero
lo
usted no está seguro de
yo
lo de Jack.
Yo estoy totalmente. Jack de Silicon Valley, ven aquí right now. Yo sé desde que formaste pareja, estás un poco ausente. Pero que el grupo Cali te cite y diga, el pirata
no sé,
anda diciendo, güey.
En tantos lados.
Sí, bueno.
Jack. Yo pensé que era de...
Ella es nativa de Tonalá.
Del pueblillo.
No sé dónde pensaba usted. De San José, no. Es,
¿eh?
Puede ser también. Es de un pueblillo.
Güey, no me sale el nombre.
De Ajijic.
Ajijic no es.
Bueno, de algún pueblito ahí cerca de la laguna de Chapala, el lagarto lo ubicó ahí.
Yo
lo
ubico. Están todos los monitos esos en la costanera donde venden los.
Claro, los raspados y todo el pedo. Sí. Bueno, a usted le voy a decir.
De hecho, ¿dónde estaban esos juncos que se movían tan ácidamente?
Sí, bueno, vayan a ver el video del aterrizaje porque estamos así.
¿Cómo se llama?
Escúcheme. Tonalá, Jalisco, México es la Damisela en Apuros.
Sí.
No metamos Osama Naiden. Claro. Yo creo que algún día pasamos por Tonalá y junto a Jack, y Jack dijo, ahí vivo, güey. Ah, yo le digo, ser. Pero si estás en el gringo. No, para ahí vive mi jefe, este, el otro, todos los parientes ahí en Tonalá, justamente enfrente de la terminal de buses. Bueno, damisela en apuros, un besito. Debo confesar que me daba algo de vergüenza presentarme. Los desintegrados de Jalisco sabrán a qué me refiero. No saben. Y que no venga uno a levantar el dedo contra Tonalá, le pido por favor, que nosotros tenemos gente de Tlaquepaque, cada vez que le decimos, ¡ay, Tlaquepaque, pueblito! No, Tlaquepaque, pueblito, no, la otra parte de Tlaquepaque. Ah, bueno, güey, está chido. Un abrazo de damisela en apuros, querida. Le enviamos un beso grande.
Sí que sí.
Bienvenida. Nos gustó su nickname. Ajá. Aquí le firmamos la papeleta y qué bonito que tengamos noticias de Tonalá, Jalisco, México. Dice, les mando un fuerte abrazo, Chaito, y esperamos verla en el aterrizaje, sí, por supuesto. Sí. Damisela en apuros, preséntese. Preséntese porque hay actividad. Es sede de aterrizaje Noroeste 2023. Sí sí. Usted dirá, ay, güey, ya sé. Pero
bueno.
Ya vio que hay gente que a veces se distrae. Sí, sí. Señoras y señores, desde Cochabamba, Bolivia, ahí va el Chufly.
¿Cómo está Chufly?
Bueno, aquí estoy de señora de los bonsai.
Ah, bien.
Sí, no tengo ningún problema en trasvestirme para mi amigo el lagarto. No hay problema. Ajá. Sí, estoy para actualizar el estado de los bonsai.
Ah, bien.
¿Qué pasó con todo esto?
Sí.
Todos gozando de excelente salud.
Sí, claro.
Y puede estar la Lourdes ahí cuidando.
Seguro.
Debe estar la Lourdes, el jefe, cuidando.
Aunque no sé. Mire que Chufly es muy...
Les voy a explicar la situación. Sí. Es cuando terminen de aplaudirme.
Mis cosas son mis cosas, dice Chufly.
El Chufly, sí.
Es muy dedicado.
Soy muy dedicado.
Sí.
Si quiere, dígale usted todo, porque es lo que le voy a contar a partir de este momento.
Venga,
me conoce, lagarto. Por eso no tengo problema en trasvestirme.
Aunque se habla mucho, me voy.
Sí, no, les voy a contar. Como ustedes saben, desde que me casé, vivo en un edificio.
Sí.
Entonces, por cuestiones de espacio, no les puedo tener en el apartamento los bonsai, porque son 150.000 bonsai. Usted no es mamada. Bueno, y entonces todos se encuentran en la casa de mis viejos, de mis padres. Y si bien no están donde vivo, yo los sigo cuidando.
Claro,
sigo haciéndome cargo, porque soy un padre responsable. No soy de esos
así
que andan regando bonsáis por ahí.
Claro.
Y luego me tienen que llamar para decir, tus bonsáis, ¿qué crees que viven del aire? Yo, no sé. Y así, no, yo me hago cargo de los bonsáis y los cuido. Recuerden que ahí es casa, pero también es almacén del negocio. Entonces yo voy seguido.
Ajá.
Y cuando voy a buscar, no sé, unos tubos, unos caños, engranajes, paso y los bonsai me dicen, Chufly, ven a regarnos, recortanás, aquí tenemos, estamos creciendo y así la chingada. Entonces
ya
yo
no
paso,
bonsai.
Ya no seremos bonsai, pinche árbol gigantesco seremos a la verga. Entonces yo paso, les hago los recortes, todas las cosas que hay que cuidar, porque además hay que cuidar los pajarillos, poner una especie de así carcasa de alambre para que los pajarillos no se los coman. Y así sucesivamente. Admito que ya también por un tiempo iba por las calles de Cochabamba cortando ramitas de árboles para futuros bonsáis.
Ah, mire.
Pero eso se acabó.
Ajá.
Eso se acabó porque me suena el celular y mi esposa me dice, ¿dónde estás? No, aquí cortando unas ramitas. ¿Qué ramitas? Ven para casa que está lista la comida, la chingada, no sé qué. Entonces, no, pero lo hacía en bicicleta.
Ajá.
Hubiera sido un buen combo.
Mire qué bien.
La señora de los bonsáis en bicicleta. La chingada. Pero bueno, esto para subirme a los dos trenes al mismo tiempo. Bueno, con relación a Chascoso, el cobayo del pollo Cochalo, que ustedes conocieron en persona. Chascoso.
Ah, lo maté.
Sí, porque usted lo mató, ¿por qué
no
lo mató?
Sé,
no lo mató.
¿Cómo se llamaba?
Sí, no, es que hizo bien porque está en el cielo los cobayos. Chascoso es de chascudo, imagino, que quiere decir peludo,
¿no?
quiere decir pinche y greñudo en Bolivia.
Sí.
Bueno, Chascoso, el cobayo de pollo, era nosotros lo hemos relatado varias veces, era un cobayo de colección.
De cabello muy largo.
Pero muy largo, güey. Era una peluca moviéndose, era como el tío cosa de los cobayos. Y un cabello, aparte, que lo veías y decías, ya tuviera yo ese cabello sedoso, natural y fantástico. Bueno, la cuestión es que el Chascoso del cobayo del pollo, bueno, se fue al cielo de los cobayos, donde presume su cabello larguísimo.
Claro.
Un par de meses después de que el pollo se mudara a Tarija.
Se
murió
tristeza.
Se murió de tristeza o se murió de que no le dio de comer mal la Lourdes y el jefe dijeron, ahora el pinche cobayo, vamos a hacer cobayito al horno. Bueno, vivió como 8 años. Lo cual es una larga vida para un cobayo. Era un cobayo anciano, daba consejos con un báculo, todo el pedo, por eso el cabello, era un Gandalf.
Claro.
Ah, qué fantástico. Saludos, María Tijuanos, los sigo siempre. el Chuplay nos iba recogiendo así árboles para hacer bonsai, pero ya no hay tiempo, no hay tiempo. Un abrazo grande, qué alegría que los bonsai gozan de excelente salud. Abrazo, Pachuca. Y que usted travestido queda hermoso, en serio que queda hermoso, querido Chuplay. Sí. Señoras y señores, ya con ustedes el filósofo del call center desde León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, filósofo?
Miren, hablando de gente que abre las puertas del auto sin fijarse quién viene.
¿Quién?
Hubo. Hemos platicado de eso, lo platicamos inclusive con Luli. Luli, en efecto, le hicieron eso y rompió cuatro carros, rayó todo, rompió. Salma, no sé qué hizo, conociéndola no me cabe duda que actuaría en consecuencia. Y parece que sí, que es, nosotros lo criticamos ampliamente. Y gente que no, que mira, no usa el retrovisor, güey. O sea,
para nada.
Para nunca, ni cuando está en marcha, ni cuando está estacionando, ni cuando estacionada.
Sí que sí.
Hijo de su pinche madre.
Es más común el de atrás, porque el de atrás no está acostumbrado al espejo retrovisor, entonces. Sí que sí.
De atrás no está.
La puerta de atrás, cuando uno abre la puerta de atrás, está de atrás, así hace cuatro.
Obviamente. Pero uno tiene que tener conciencia cívica y decirle al conductor, viene alguien, el famoso viene alguien.
O mirar, uno puede mirar para atrás.
Uno también puede mirar, es verdad. Todo quieren en la boca. Bueno, la cuestión es que el filósofo del call center dice, y abren las puertas sin fijarse. Inclusive hay gente que abre las puertas, póngale, de las casas sin fijarse, de los apartamentos sin fijarse, de los ascensores, elevadores sin fijarse. Hay que fijarse al abrir las puertas. Este es a grandes rasgos la situación.
¿Cómo se fija uno una puerta que no es transparente?
Bueno, no sé.
Aparte abre para adentro.
Eso sabe por qué es. Sí. Porque el baño de la María Tijuana, uno lo abre para afuera. Y yo siempre le digo al lagarto, cuando salgas, abre pero despacio. Porque no puedes salir así como si fueras una diva de Hollywood abriendo la puerta. ¡Opa! Y porque un día vas a desbaratar al mico, o le vas a pegar a la muda, o le vas a dar en el casco. Bueno, qué bonito su casco, el capitán tiene casco, no hay problema. Un día nos va a dar mico.
Bueno,
totalmente.
Ustedes hacen lo mismo.
Enérgicamente. No, nosotros somos suaves, ¿verdad? Mico, ¿no somos suaves?
Mico.
Mico suave. Muy bien, mico. Bueno. Esté conmigo en esta defensa de los abridores de puertas compulsivos. Bueno, y una vez que abren una vez me abrieron la puerta del auto.
Sí.
Volteo adelante, atrás, a la izquierda y a la derecha. No venían autos, no venían motos, no venían bicicletas. Yo estaba en el auto.
Claro.
Yo era el abridor de la puerta. Y miro para todos lados, no venía absolutamente nadie. Un corredor, abro la puerta y un corredor va y se estampa. Pobre hombre, se clavó el pelo de la puerta en el pecho, rebotó. Hijo de su pinche madre. Bajo del auto y le pregunté,
¿de dónde saliste?
¿Estás bien?
Sí.
Y me dice, fíjate, pendejo, hijo de la verga, mire el hoyo que tengo en el pecho ahora y sangre y su puta madre. No, no fue tanto, pero, o sea, como que me dijo, ¿qué pedo?
Ajá.
Mi genuina preocupación se volvió una ira de esas incontrolables donde uno no suelta la furia del momento y la suelta como furia acumulada, de todas las veces que se aguantó. Y le dije, ¿por qué no te pinches, vas bien a la verga, hijo de tu puta madre, y vas por la pendeja banqueta en lugar de andar por la calle,
la
corriendo?
Verdad que está extraño,
esa situación estuvo extraña, porque además yo lo verifiqué.
Ajá,
yo dije, ¿qué es esto de que te hacen juicio, se avientan arriba de los carros, o qué pedo? Bueno, donde la cuestión es que ¿por qué pitos corres por la vía asfáltica? Vete a correr al parque, hijo de tu pinche madre. El tipo se quedó en cuclillas recuperando el aire, alzó la cabeza, nuestras miradas se cruzaron intensamente. Pensé que me iba a romper la cara por andar de hablador, y entonces lo inesperado, una risa casi maníaca, así de perdón, compita, no te vi y no me viste. Y no mames. Yo dije, ¿qué pedo? ¿Con qué soy?
¿Qué un
hippie del siglo XXIV? Me bajé de la banqueta justo cuando abriste la puerta. Discúlpame, en serio.
Ajá.
Estuve como...
sorpresivo
nada.
También.
Estuve sorpresivo. Me dice, me besó la frente y se fue. Yo dije, no sé, me encontré con Cristo. Un montón de insultos, respuestas altamente agresivas no se acumularon en mi garganta. No supe qué decir. Las palabras, claro, dos no pelean si uno no quiere.
Sí.
Repito la famosa frase de mi abuela.
Ajá.
O sea, desactivó todo. El güey. Claro, claro. Dijo, no, bueno, chingada. Es mi culpa. Me duele. Está chido, ¿eh? Ahora sóbame el pecho, güey. Sí, sí. Reconoció responsabilidades.
Claro, claro.
Y sí,
claro.
Así que bueno, terminé abrazándolo. Ajá, y sí. Dije, vámonos. ¿Estás como para un café? Le dije, güey, sí, un cafecito, no se le niega a nadie, vamos. Ajá. Y nos fuimos así, abrazados por la. Sí, ajá, por la. Eso sí, sí. Por la banqueta.
Claro.
No
claro,
vaya
claro.
a ser cosa que otro pendejo abre la puerta y nos voltea a los dos. Bueno, aquí no tengo moraleja, amigos. Antes de abrir la puerta, fíjense, no solo de autos, no de bicicleta, no solo de motocicleta, no de scooters eléctricos. Sí. También fíjense de las personas que van todas pendejas caminando, claro, mirando para cualquier lado.
Y de otro lado, póngale. Si hay alguien arriba del auto,
sí.
Si hay alguien, no
sí,
sé,
sí.
Hay que chequear todo, porque sí. Evidentemente, pues.
Totalmente.
¿Saben que a mí cuando andaba en bicicleta, me gustaba ir por la calle de contramano? No debe estar bien esto.
No.
Pero,
ah, claro, pero uno.
Pero yo veía todo, exacto.
Claro, entonces, eso está pésimo, pero uno ve el pedo.
Exacto, porque uno ve los carros de frente, los carros estacionados, sí. Si hay un carro que va a salir, si hay un carro que se viene. En cambio, cuando vienen de atrás, todos los sorprenden.
Sí, todo es sorpresa. Además, si le abren la puerta viniendo de frente.
Uno lo ve, por lo menos,
uno
que
lo
está
ve,
en el carro.
Y si póngale que le abre la puerta en el momento, le hace como rampita y lo manda para otro lado, pero no se clava nada, ¿entiendes? Lo desvía para otra situación. No, igualmente no hagan esto en sus calles, amigos, porque no, lógicamente no está bien de contra. Las mismas reglas que. Aplican para los automovilistas,
claro,
aplican
claro,
para los ciclistas.
Claro. Está mal,
porque esa
está
es
mal.
Otra.
Sí,
hay luces rojas que las ven verdes los ciclistas.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
No me quiero meter
con
los ciclistas.
Para todos.
Sí,
para las motos también.
Son un gremio pesado.
Sí.
Y a veces, cuando automovilistas o algunos dicen, no, pero los ciclistas también. O no, pero los peatones también.
Sí.
Tengan en cuenta que hay una especie de escala de vulnerabilidad.
Claro, claro.
O sea, yo con el camión soy la verga.
Sí.
Con el carro soy la vergonia.
Sí.
Con la motocicleta estoy bastante más vulnerable.
Ajá,
con
sí.
la bicicleta estoy muchísimo más vulnerable.
Ajá.
Y como peatón valgo verga. Entonces nosotros, como siempre, defendemos a los más desfavorecidos. Andamos en esas.
Pero
sí, es verdad. Un abrazo para el filósofo del call center de León, Guanajuato, México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes el dragón y la gallina.
¿Cómo
desde
está,
Ciudad
dragón?
México.
¿Cómo está, gallina?
Bien, aquí mi mamá se robaba las plantas, dice la gallina.
Ajá.
O el dragón.
Sí, ¿de dónde?
Sí, de Ciudad de México.
De todos lados, ¿no?
Sí. Paraguay. Y bueno, sí, se roba las plantas de todos lados. Hola, nave, ¿cómo están? Espero que en el espacio tengan plantas proveedoras de oxígeno, claramente.
Sí.
Hay que tener.
No,
hay que
en
tener.
Realidad no, pero sí.
Son hipo.
Porque a la vez te chupetean, ¿eh? O sea, proveen, pero. Por la noche.
Por un lado te dan, por el otro te quitan. No, pero estamos a favor de las plantas,
sí,
oxígeno.
Sí.
O sea.
Claro que sí. No, sí. Pero digo, para tener un lugar cerrado como una nave.
No, usted no tiene que dormir.
A mí siempre me decían, en la habitación, tantas plantas no, güey.
No,
porque te hacen mal, te chupetean todo el.
Aunque haya frío. Tiene que haber una rendija abierta.
Claro.
Ustedes no, pero la fresca.
Ahí está.
Y bueno, pero el oxígeno tiene que entrar,
sí,
porque
sí,
uno
sí.
no sabe las cosas, que circule. Y bueno, y así está el pedo con. Aprovecho a decir esto en momentos en que hay primavera en el hemisferio norte, porque si llegamos a decir esto en otro momento, dirán, oílo aquí en Canadá durmiendo con la ventana abierta. Pero bueno, el oxígeno es importante para la vida.
¿Sabían
esto, niños?
Sí que sí.
No hace falta escuchar la biozona para darse cuenta que el oxígeno es vital para la vida. Para la vida.
Y algunos calefactores consumen el oxígeno.
Claro,
sí.
Y algunos calentadores queman el oxígeno.
Claro.
Y el fuego es producto de justamente el consumo de oxígeno. Entonces, bueno, las plantas proveedoras de oxígeno y así. La cuestión es que, porque aquí en la casa hay muchas especies vegetales. Mi mamá siempre ha amado las plantas. Y desde que tengo memoria, el patio estaba hasta su madre, de la madre,
sí, claro,
por la madre, de hojas de todos los colores. Sobre, bueno, rosas nunca hubo porque no se daban las rosas en el patio.
No se daban.
Y bueno, por una cuestión del sol, como
claro,
gira
claro,
la chingada.
Claro.
Y bueno, el robo de nuevas especies.
Ajá.
Sucedía cuando iban de visita a la casa de alguien. Siempre, sí. Yo recuerdo así, muy morrito, conversaciones de tías.
Ajá.
Siempre la señora de las plantas.
Claro,
hoy
claro,
hay mucho
claro.
señor de las plantas, pero antes el señor de las plantas era más que buscaba lo comestible.
Sí.
Pero muchas señoras de las plantas, de así, ¿no? De, y esta, ay, ¿no te sobrará un gajito de? Me puedo llevar. Y yo me acuerdo de tías cargando bolsas, ¿no?
Sí.
Y así la cuestión. Bueno, ya sea con permiso o sin él, recuerdo que llegando a la vuelta de casa aparecían nuevos retoños siempre. Esto sucedía cuando pasábamos por un parque o salíamos de viaje. Especies exóticas invadían el patio. A lo mejor, ¿no? Y entonces,
claro.
¿Y esta de dónde la trajiste? Y es lo que la señora de las plantas se jacta, ¿no?
Totalmente.
Mira lo que tengo para mostrarte, dice.
Oh, mira.
Y tú una rosa fuya que le salen así, no, especie de... ¿De dónde la trajiste?
Sí.
No te voy a decir perra porque seguro me la robas. Entonces ahí está la relación entre señora de las plantas. Bueno, y hoy día casi tiene 80 años.
La no hay jungla... relaciones buenas entre la señora de las plantas.
No, se odian mutuamente.
Sí,
todos los gremios se unen, se unen para evitar el ataque exterior.
Exacto.
Pero internamente son un país, se odian, se discriminan. Hay el famoso racismo involucrado. Voluntario de la señora de las plantas. Y cuando hablan entre ellas de una tercera, dice, ¿viste las plantas que tiene Gladys? Ah, cállate, todas robadas. Y además, la mitad son de plástico. ¿Cómo de plástico? ¿No las viste? ¿Las has tocado? Y así.
Sí, pero
bueno, la cuestión es que al día de hoy, con casi 80 años, la jungla ya casi desaparece y quedan solo algunas macetas con algunas plantas que se niegan a morir. En fin, no se roben las plantas, claro, porque evidentemente, además, el fruto de un bello jardín, de unas bellas macetas y demás, es fruto del esfuerzo.
Claro,
por eso la señora de las plantas se jacta, arquea la ceja
y
se siente Miss Universo.
Claro.
Porque hay mucho trabajo detrás de eso.
Sí,
totalmente. Por eso el chuflay de Cochabamba, Bolivia, se trasviste, y esto no sé si lo sabe su mujer, y es la señora de los bonsai. Hay mucho trabajo detrás de eso. Orgullo. Así que bueno, en fin, saluditos. Y ustedes llegaron aquí al programa para presumir que su jefecita tiene un chingo de plantas robadas. Sí, a eso llegamos.
Sí.
Bueno, está bien. Dragón y la gallina, un abrazo grande. Hay muchos parquecitos ocultos en Ciudad de México, en las grandes urbes, detrás de alguna puerta, ¿no? Un beso grande para el dragón y la gallina ahí en Ciudad de México. Señoras y señores, llega con ustedes el 11 de Guadalajara, Jalisco, México, que estuvo todo el fin de semana y continúa con Campanita. Sí, creo que estuvo con ustedes, ¿no? El fin de semana. Bueno, 11 se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Guachimingo Malata, por Charlie de Atiquicia, por el Gran Barna, por la pequeña Liz, por el Game Over, por el Chufly, por el Pollo Cochalo, por la Emperatriz del Viento, por el Diegucho de Tijuas, por la Lluviosa, por el Mar Homero, por el Arcángel de Avellaneda Santa Fe, por la Seño Boca Sucia, por el Señor del Conocimiento, por el Cuervo de Serbia, por la Amiga Veneno, por Klaus. Por también sus monitores, por la EFO, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo buscando el tiempo. Sí, comprendiendo el texto, acomodando los silencios. Ah, chale, como un doblajista, güey.
Güey, es que hoy es el Día Internacional del Doblaje.
Ah, qué chingón.
El doblaje es ese proceso que consta de grabar y sustituir voces en un medio cinematográfico, televisivo y radiofónico para su internacionalización. Consiste en sustituir los diálogos hablados por los actores de un idioma original, obviamente por otros diálogos idénticos o similares en otro idioma.
Claro, sí,
México tiene enormes doblajistas históricos. Humberto Vélez es apenas un ejemplo del colosal talento profesional mexicano para los doblajes, que debe mezclar la locución y la actuación. La interpretación es sumamente importante en todo esto. Y nosotros con orgullo contamos en esta nave con un enorme locutor y un enorme doblajista, el señor Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la los saludamos. Así que feliz día a nuestro querido Gonzalo Moreno. De todo corazón lo abrazamos. Orgullo de la nave María Tijuana, nuestro querido locutor. Gonzalo Moreno, chido, feliz día del doblaje.
Felicidades.
Y bueno, es también hoy el día de combatir el trabajo infantil. Gonzalo Moreno o sea, no es un infante.
No.
Así
no.
Que estamos bien.
Hace poco.
Sí, hace poco que dejó de la más tierna infancia. Sí, claro,
Así que uno puede crece. Seguir trabajando.
Sí, trabaje, efectivamente. Trabaje. Sí, así que bueno, lo podemos esclavizar.
Sí, que sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
al Chefer de Guadalajara.
Grande,
un
Chefer.
Abrazo grande a nuestro querido Chefer ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Feliz cumpleaños, carnalito Chiva. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.